Dos minutos están faltando para las 9 de la mañana. Punta Shopping, incendio arrasador. El fuego comenzó en tienda inglesa y se extendió a todo el complejo. Ese es el título que tiene hoy el diario El País, por sobre una fotografía que muestra en altura, una visión aérea de cómo las humaredas en el día de ayer ganaban el cielo en esa zona, en Punta del Este, sobre la avenida Roosevelt. Pero claro, ese es el tema de tapa en todos los matutinos. Por ejemplo, El Observador muestra una imagen del Punta Shopping con los bomberos lanzando el agua desde una grúa y arriba una gran nube negra, negra y gris. En llamas, un incendio surgido en el tienda inglesa del Punta Shopping y que hasta el sábado, según se había informado, estaba contenido, se salió de control este domingo provocando derrumbes y pérdidas millonarias. Bomberos continuaba trabajando para impedir el avance del fuego. Las empresas tienen previsto reunirse hoy con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para buscar alternativas. Los trabajadores, a su vez, por medio del sindicato Fuesis, tienen otro encuentro con el Ministerio previsto para esta misma jornada. ¿Cuál es la situación en este momento y qué se responde desde la Dirección Nacional de Bomberos a una cantidad de preguntas que han quedado planteadas este fin de semana? Vamos a conversar en los próximos minutos con el director nacional, comisario general Ricardo Riaño, que además es técnico prevencionista. Comisario Riaño, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo le da? No, por favor, a las órdenes.
Usted está allí, usted desde ayer, desde el fin de semana está ahí mismo. Cuéntenos, sí. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Más temprano, Raúl Coe, cuando hacía su primera crónica, nos contaba que había un ambiente como más optimista, más aliviado. ¿Cuál es la información concreta?
Bueno, ahora en este momento yo hice la evaluación de la recorrida general del sector y tenemos el incendio controlado. Ya la parte donde venía evolucionando el incendio en el shopping se pudo contener en las horas de la noche de ayer y después enfriar todo el área de propagación. Y ahora, hasta ahora, en este momento, este sector está sin presencia de llamas, no tenemos presencia tampoco de humo, sí puntos calientes dentro del área afectada, pero bueno, estamos haciendo una tarea ardua de remoción y enfriamiento de ese sector, que es el que más nos preocupaba, y bueno, poder salvar el ala sur del shopping, que es la que un porcentaje importante, ¿no?, de esa ala se logró salvar.
Sí, vamos a ir poniendo en nuestra emisión en video algunas fotos que justamente Raúl nos estuvo mandando y que son bien recientes, que son de hace unos minutos, pero para que el oyente se ubique, usted hablaba del ala sur, ¿a cuál se refiere concretamente?
Bueno, el ala sur la identifico geográficamente, que viene a ser el ala donde está ubicado el casino, y toda la parte del casino que está al frente del shopping, y bueno, la área posterior al casino también se logró evitar la propagación. Esa es el ala sur, es un rectángulo importante en el cual consumió, sí, es el ala que está próxima al derrumbe de la pared, a los fondos de tienda inglesa, y que tiene una evolución hacia el sur, vamos a decir, unos 100 metros, 200 metros de estructura geométricamente rectangular, y eso consumió, sí, evolucionó el fuego hacia adentro del shopping, pero se logró contenerlo a la mitad de esa estructura.
Una pregunta que circulaba anoche era, bueno, ¿qué porcentaje del edificio fue afectado por el fuego? ¿Se manejaban números diferentes? ¿Usted tiene uno a esta altura?
No, yo prefiero que la gente misma de administración del shopping evalúe, dado que la estructura geométrica del shopping es irregular, que ellos mismos determinen la evaluación del daño mismo, hasta dónde llegó. Nosotros, a grosso modo, les podríamos decir que un 50% de esa ala sur, 60, sería un porcentaje aproximado de lo que podría haberse salvado de ese sector. Eso no fue afectado. Pero seguro, le estoy hablando estructuralmente. El humo, los productos de la combustión, todos esos factores, sin duda deben de haber dañado mercaderías interior del shopping y todo eso, que también eso determina que se haya perdido también ese material, ¿no? Entonces, esa evaluación final que la debe hacer la gente del shopping, que es conocedora de la estructura y de los ambientes internos, la compartimentación interna y los locales que existen adentro.
Yo decía que hay una cantidad de preguntas circulando entre sábado y domingo. Una de ellas, empiezo por acá, ¿el Punta Shopping tenía habilitación de bomberos?
Bueno, tenía una habilitación de bomberos, sí, en la cual estaba en un proceso gradual, que lo único que le restaba finalizar era la instalación de la parte hidráulica, que sí tenía hidráulica, pero digo, estaba en el proceso de finalización de esa instalación de esa hidráulica.
Así cuando usted habla de hidráulica, ¿se refiere a los rociadores?
Me refiero a la parte de hidráulica que respecta a las bocas de incendio, los nichos. Si tuvieran asesoramiento, yo no sé si estaba asesorado rociadores para algunos sectores, también puede ser que los tuvieran. Y son parte de lo que es la hidráulica, sí, tal cual.
La hidráulica también incluye, dice usted, las conexiones para las mangueras, de eso estamos hablando.
Las conexiones para manguera, las bombas de incendio, todo lo que es la red hídrica que sustenta la parte de protección contra incendios del shopping y de lo que es tienda inglesa también.
Y entonces, a ver, el resumen, ¿cuál es? Tenía habilitación de bomberos, pero la instalación no estaba completa.
Habilitación en sí, finiquitada, no la tenía. Lo que estaba en el proceso gradual, que es un proceso que está normalizado para que estructuras de este tipo, inversiones importantes de las industrias, puedan cubrir las etapas del proceso de habilitación final en cierto periodo de tiempo, porque implica un costo importante y un proyecto de inversión estructural importante. Entonces no se puede hacer un proyecto que lo puedan culminar en un tiempo acotado, sino que eso se lo lleva a 2 o 3 años del proceso para poder finiquitar la habilitación definitiva.
Pero a ver, acá hay que hacer entonces alguna aclaración. Este es un edificio que tiene 25 años. ¿Cómo se explica que esto estuviera todavía por completarse? Hay que entender que hay normativa relativamente reciente, normativa que no existía en el momento en que se construyó el Punta Shopping.
Exactamente, en el año 2018 cambió la normativa. Ajá. Totalmente.
Entonces estamos hablando de la adaptación a la normativa nueva.
Exactamente, esa es la realidad. El cambio a la adaptación a la normativa nueva, que está vigente desde el año 2018.
Por ejemplo, antes del 2018, ¿qué no se exigía? ¿Qué no era necesario?
Ya entraríamos en muchos detalles, no le podría decir técnicamente, pero lo que sí le puedo asegurar es que en ese periodo de tiempo, antes del 2018, existían reglamentaciones, sí, acordes, pero que eran vinculantes a lo que es una detección o lo que es una instalación de rociadores, por decirle algo. Está muy sujeto a lo que es los destinos de la estructura y también muy sujeto a las dimensiones. Y eso es puntualizado al lugar donde vayan a habilitar. Entonces ya tendría que hacerle un detalle muy pormenorizado de cada situación, y es imposible hacerlo.
No, está bien. Le agradezco que haya avanzado todo eso, porque hay muchas preguntas de ese estilo. Acá tengo, por ejemplo, este mensaje que plantea, es llamativo que en un edificio relativamente nuevo para muchísima gente se lo haya habilitado sin pensar en los necesarios cortafuegos o sin sistema de sprinklers que hubiese ayudado a contener el incendio, ¿no?
Bueno, pero por supuesto, pero eso puede estar dentro de la programación del detalle de proyección de las obras que estaban implícitas dentro de la hidráulica. Y no quiere decir que sea llamativo que no tuviera hidráulica o no tuviera detección, sino que estaban en la implementación de la instrumentación de todas esas medidas de protección contra incendio. Uh-huh. Las medidas de protección contra incendio no se instalan de un momento para otro, se instalan en un proceso, en un cronograma de trabajo en el cual ese cronograma de trabajo implica avances de obras, proyecciones. Este shopping en particular sufrió modificaciones estructurales, la cual son pasibles de estudiar, de analizar, de ver cuáles son las protecciones contra incendios que se instauraron para esas modificaciones que existió en el shopping. Y bueno, son detalles que hay que tener en cuenta también, ¿no? No ver el global del asunto, sino que ver también las particularidades.
El siniestro se originó por la explosión de uno de los hornos de panadería del supermercado Tienda Inglesa sobre las 3:30 de la madrugada del sábado. ¿Esto es correcto?
Eso es una versión que anda circulando, pero no quiere decir que sea la versión oficial. Ajá. Nosotros lo que tenemos determinado es el área de origen, y es dentro de esa área de origen vamos a la investigación que ya está en curso, pero no vamos a apresurarnos ni a aventurarnos a decir algo que todavía no lo tenemos confirmado.
¿Usted vio ese video que circula a propósito de cómo los empleados de esa zona intentan extinguir el fuego en los primeros minutos?
No tuve la oportunidad de ver el video porque estaba abocado a estas tareas de extinción y comandar todas las operaciones acá en el shopping. La verdad que no tuve la particularidad de ver. Pero bueno, se analizarán, el equipo nuestro de investigación analizarán todos los registros fílmicos, todas las informaciones que existan para poder llegar a las causas del origen de este incendio, ¿no?
Al oyente puede resultarle curioso que usted no haya visto ese video, porque claro, circuló tanto. En él se observa que primero intentan apagar el fuego con un extintor, y luego ya vienen con una manguera, ¿no? del sistema de incendios. Pero evidentemente la tarea lo sobrepasa y se escucha la voz de alguien que dice que hay que salir de allí, que eso ya se está poniendo muy peligroso. De hecho, corrieron riesgos en ese intento, ¿no?
Pero no sé qué le resulta curioso que yo no haya visto el video, si estaba abocado en la tarea de comandar unas operaciones de largo aliento y de riesgo acá. Yo no me puedo dedicar a mirar videos de celular. Me tengo que dedicar a combatir el incendio y a dirigir mi gente. Digo, no a mirar videos.
La explicación, cuando usted la da ahora, se entiende. Pero por eso decía que a muchos podía resultarle raro. Efectivamente, usted estaba en otra tarea, usted estaba dedicado a apagar el fuego. Pero quizás, no sé, quizás para los efectos de apagar el fuego podía haber servido la información que estaba en esa grabación, no sé. Por eso le digo que podía resultar llamativo eso, nada más, pero se entiende.
No,
la explicación
es relevante para la investigación, pero no relevante para el combate. Uh-huh. El combate cambia totalmente en breves instantes, ustedes lo vieron. En principio nosotros en horas del domingo teníamos un incendio controlado que después se descontroló. El incendio es impredecible en cuanto a la situación que la estructura resiste, ¿no? Entonces tenemos varios factores, muchas variables que inciden, y eso nos cambia las perspectivas del incendio constantemente. Por eso que nosotros tenemos que ir cambiando la estrategia y ver viendo cómo lo podemos contener. Inclusive una de las tareas que hicimos ayer en la noche, en la tarde-noche, que ustedes la deben de haber visto, y capaz que los medios de prensa lo divulgaron, fue un boquete en la pared del lado sur, en el cual pudimos entrar con personal nuestro hacia un sector complejo, que no teníamos acceso por una abertura natural, y podemos contener el avance del fuego por ese boquete. Entonces, todas las estrategias y las técnicas van cambiando permanentemente a razón de cómo se va comportando el incendio y las variantes que vamos teniendo, ¿no?
En síntesis, usted ya alguna explicación dio, pero ¿cómo se entiende que el sábado se lo haya dado por extinguido, por controlado?
Lo corrijo, nunca se dio por extinguido.
Está bien, por controlado, pero después se revivara y con las condiciones, las características de gravedad que terminó teniendo el domingo.
Bueno, eso es sumamente fácil de explicarlo. Tenemos una estructura de 4.000 metros cuadrados en un depósito de un subsuelo, donde tenemos mercadería diversa y una acumulación de combustible importante, donde estuvo más de las horas, o sea, una cantidad de horas enormes con altas temperaturas, donde no sabíamos si la losa, cuánto tiempo de resistencia podía tener, y esa losa en algún punto colapsó y permitió la ventilación y la canalización como efecto chimenea hacia los pisos superiores. Pero el comportamiento de las estructuras es impredecible. O sea, puede pasar. Y nosotros teníamos una sola entrada y una sola salida hacia el lugar donde estaba confinado el incendio. El incendio estaba confinado en el día sábado en un sector donde era imposible, por las estructuras que lo contenían, en ese momento poder derivarse a otros sectores. Pero ¿qué sucedió? Los ductos de ventilación más la losa que colapsó en diversos puntos facilitó la entrada de aire. La entrada de aire generó la violencia de las llamas con el combustible que existía en el interior del depósito y facilitó también la propagación en los pisos superiores. Entonces, como le digo, el comportamiento del incendio es impredecible, el comportamiento de las estructuras también, y van evolucionando a razón de cómo va evolucionando el incendio. Por eso que las técnicas y las tácticas nuestras de combate también van cambiando a razón de cómo se va comportando ese incendio.
¿Cómo juegan en un incendio como este los ductos que tiene un complejo comercial de estas características, los ductos de ventilación, de aire acondicionado?
Sí, tal cual, todos los que son ductos de orden vertical, por convección, pueden propagar un incendio de un punto a otro. Entonces, los gases de la combustión ascienden y esos transmiten también el calor a otros sectores que pueden tomar contacto y, bueno, se propaga el incendio, por supuesto. Hay tres formas de propagación del incendio: por radiación, convección y conducción. Esas tres formas se dan siempre en todo tipo de incendio. Y algunas se ven facilitadas por el tipo de estructuras que existen. Unas proliferan más, otras menos, pero bueno, es variable de acuerdo a la situación.
Comisario Riaño, otra de las puntas que tuvo la conversación este fin de semana, que tuvo la discusión, fue a propósito de la forma como actuaron los bomberos, ¿no? Sin dejar de destacar la valentía, el heroísmo, la entrega, porque eso nadie lo ignora, por el contrario, creo que en general fue lo que más se resaltó. Después estaba la pregunta de si, por ejemplo, ustedes habían contado con el personal y con el equipamiento necesarios para enfrentar un siniestro de estas características.
Y bueno, esa pregunta ya la contesté. Nosotros lo que trabajamos es organizadamente. Cuando existe un evento de naturaleza de esta magnitud, lo que hacemos es derivar otras unidades, otro destacamento, porque siempre los destacamentos no tenemos un promedio de funcionarios de 100, 200, 300 o 1000, por decirle algo, sino que tenemos un promedio de 5, 6 o 4 o 3 en algunos destacamentos de guardia, y lo que hacemos cuando supera la capacidad operativa de una circunstancia como esta, derivamos destacamentos próximos y establecemos los recursos humanos en el lugar acorde a la situación. Y lo que vamos armando después, lo que nosotros llamamos sistema de comando incidente, y ese sistema de comando incidente nos permite organizar, ordenar y estructurar las acciones del incendio en base a los recursos que contamos. Pero no es que sea insuficiente el recurso humano, sino que tenemos que trabajar organizadamente para que esa distribución sea la correcta y los descansos necesarios para que ese personal se vaya rotando, ¿no? Eso es fundamental.
Pero a ver, pasando en limpio, la pregunta sería: ¿Punta del Este, Maldonado, deberían tener una dotación propia mayor de bomberos?
Pero el deberían tener, yo, si usted me dice el deberían tener, yo quisiera tener 1000 bomberos en todos los destacamentos y no lo puedo tener, es una utopía. Entonces trabajamos con organización, con realidades y con situaciones reales. Entonces, en base a eso es lo que nosotros nos organizamos. Pero sí, por supuesto que si tuviéramos 10 destacamentos en Maldonado sería algo ideológico, pero no podemos considerarlo. Consideramos lo que realmente hoy la situación nos permite obtener y lo que tenemos como recurso humano y logístico en la zona. Y no, de esa manera lo organizamos, ¿no?
No, pero se lo pregunto teniendo en cuenta la importancia de Punta del Este como balneario, como centro de atracción de población permanente, porque cada vez tiene una población permanente mayor, y también, bueno, por los desafíos que implica el pico de presencia de turistas, ¿no? Cuando se da en el verano, por ejemplo.
Ahora la comisión de la Juanita y de la zona de José Ignacio está prontamente inaugurado un destacamento. No sé si ustedes tenían conocimiento de ello, ¿no? Ese destacamento también va a ser permanente todo el año para poder atender el balneario de Buenos Aires y todas las zonas aledañas y disminuir los tiempos de respuesta. Acá lo importante con las dotaciones existentes en los destacamentos de guardia es disminuir los tiempos de respuesta, porque dado que el trabajo inicial, la respuesta inicial, cuando llegamos a tiempo, en esa instancia, cuando el incendio está en etapa de que lo podemos controlar fácilmente. No nos olvidemos que en este caso de Tienda Inglesa hubo una evolución del incendio en el cual, de acuerdo a la información que me aportaron las primeras dotaciones, el incendio ya estaba bastante generalizado. Entonces eso determina que, seguro, sea más dificultoso haberlo contenido en las primeras etapas.
Pero bueno, la pregunta era si, teniendo en cuenta la importancia de Punta del Este unida como está a Maldonado, no se requeriría una estructura permanente mayor.
Y si se puede requerir, sí, bienvenido sea. Todo lo que se pueda implementar, bienvenido sea, por supuesto. Pero bueno, dependemos un poco de las situaciones y de los recursos que nosotros contamos. Y en base a eso nosotros nos organizamos, ¿no?
Por ejemplo, en este operativo, se vio en acción maquinaria procedente tanto de la intendencia como de empresas privadas, ¿no? ¿Es razonable que sea ese el funcionamiento? Por esta grúa, esa grúa, por ejemplo, que aparece en una de las fotografías que yo citaba recién, no es de los bomberos, ¿no?
No, pero es razonable que suceda de esa manera. Nosotros trabajamos organizadamente con los comités departamentales. Los comités departamentales trabajan a través del SINAE. El SINAE es el Sistema Nacional de Emergencia que convoca a todos los organismos y articula cuando una situación o un evento de una naturaleza importante implica más recursos, privados y públicos, le estoy hablando, como sucedió en el incendio Paysandú Río Negro. Y acá exactamente lo mismo. La interacción entre el privado y el público existe permanentemente a través del SECOED, que es el Centro Coordinador Departamental de Emergencia, y cuando los niveles de respuesta se ven superados a nivel local, se activa el Sistema Nacional de Emergencia. Yo creo que es una herramienta muy muy fuerte, muy fortalecida, que nos ha brindado apoyo a bomberos y a otras unidades en todo tipo de eventos, y eso hay que resaltarlo, ¿no?
Sí, sí, todos sabemos que ese mecanismo existe. La pregunta sería a usted como director nacional de bomberos si funciona, si esa coordinación está probado que funciona con eficiencia, si está bien, si las cosas están bien así para un lugar como Punta del Este, Maldonado, esa es la pregunta, ¿no?
Funciona bien, funciona correctamente hasta el momento, pero siempre es posible mejorarlo. Siempre hay un margen de mejora. Por supuesto que podemos mejorar en recursos, en herramientas. Ahora, para decirle algo, estuvimos en un congreso en Chile con el director nacional del Sistema Nacional de Emergencia, el coronel Sergio Rico, donde vimos un montón de herramientas y tecnologías que podemos aportar al país en avances en tema de incendios forestales. Por ejemplo, la detección satelital. Entonces, todo eso es posible mejorar, por supuesto. Y estamos abiertos a ello.
En el caso de Punta del Este, el intendente Enrique Antía recordaba este fin de semana una preocupación que ya tiene años, una preocupación que le ha manifestado en otras oportunidades, que es el desafío que implica esa ciudad en cuanto a la cantidad de torres que tiene de gran altura. ¿Qué equipamiento se necesita para atacar, para combatir un incendio en uno de esos edificios? Y eso efectivamente, digamos, escaleras, bueno, mecánicas, etcétera, como para ese tipo de situaciones, bomberos en Punta del Este no tiene, ¿no?
Tenemos, sí, un equipo elevador, pero no tiene la altura suficiente. Lo que nosotros tenemos en Montevideo es un equipo de elevación de 72 metros de altura, que es un Bronto, un equipo de elevación y que también proporciona agua, el cual sí lo podemos utilizar acá en la zona de Punta del Este. Y hay una proyección de una donación también de un equipo de elevación que empresarios de acá, de la zona de Maldonado, querían hacer para...
Ahí está, esa es una vieja idea, sí.
Sí.
Esa es una vieja idea.
Pero bueno, eso es una herramienta muy útil que sería muy buena y bueno, estamos abiertos a poder poder mejorar en ese aspecto. Sí, no nos olvidemos que para nosotros ese equipo no tiene un valor menor al $1.5 millones. Entonces es un equipo muy costoso, pero capaz que con el emprendimiento y la impronta que le da el ambiente privado de acá de Punta del Este, podamos lograr obtener esa donación.
Sí, sí, da la sensación de que teniendo en cuenta el peso de Punta del Este en la economía nacional, esa inversión no resulta significativa, ¿no? Es una inversión muy razonable. Pero, porque usted decía, hay un equipamiento similar en Montevideo, pero es... ¿Es sencillo, es lógico tener que trasladarlo si se da una situación como esa?
Sí, estamos a 2 horas de respuesta del equipo hasta acá, digo, no es un tiempo muy importante para poder trasladarlo, no tenemos ningún inconveniente en caso de que sea necesario. Uh-huh. Así que digo, no, pero teniendo uno acá en Punta del Este oficialmente instaurado, sería mucho mejor, por supuesto, ¿no?
Comisario Riaño, para terminar, teniendo en cuenta que el panorama que usted daba hace unos minutos era de mayor optimismo, de mayor alivio en cuanto al resultado del combate al fuego en estas horas de la noche del domingo hasta la madrugada de hoy, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene la tarea de ustedes ahora?
Bueno, ahora viene una tarea muy ardua, muy lenta, muy puntualizada de remoción y enfriamiento en sectores, como les decía, donde están existiendo... mucho material acumulado, mucho hierro retorcido, mucho lugar en el cual hay que tener mucho cuidado y no podemos descansar y descuidarnos a la hora de hacer este trabajo, porque es el trabajo, si bien más más sencillo en el aspecto de que no tenemos presencia de humo y presencia de fuego, pero tenemos todas las precauciones para poder trabajar, porque existe mucho riesgo todavía en la estructura colapsada y en sectores donde es dificultoso acceso. Uh-huh. Vamos a seguir con esa tarea durante un largo tiempo más.
Cuando dice largo tiempo, ¿de qué está hablando?
Y yo creo que por más de 24 horas vamos a estar en esta instancia, uh-huh, tratando de apagar y enfriar los focos calientes, los puntos calientes que existen dentro del área quemada.
Y después, para determinar bien el origen del incendio, etcétera, ¿cuánto tiempo?
Bueno, eso no le puedo decir con exactitud, dado que el personal de investigación tiene que trabajar, actuar, ver los registros fílmicos, tomar declaraciones a las personas que estuvieron en primeras etapas del incendio, todo depende de ello, ¿no? Entonces, digo, nos va a llevar también un par de días poder conjugar toda esa información.
Comisario General Ricardo Riaño, Director Nacional de Bomberos, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana.
Por favor, a las órdenes, que pasen ustedes muy bien.
Hasta pronto.
Hasta luego.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.